De pe a pa, la radio para escuchar, con Pepa Fernández.
Y ahora mismo con Josemi Viñas. Hola, José Miguel, buenos días.
Buenos días, Pepa, buenos días.
Buenos días, vamos al reto climático y empezamos con las...
Meteoconsultas.
Pues eso, con las meteoconsultas. Elisa Guzmán, desde Alicante, pregunta: ¿puede la guerra de Ucrania tirar por tierra los objetivos de descarbonización que se acordaron en la última cumbre del clima? ¿Hay un riesgo real de que nos dirijamos al escenario de muy altas emisiones que plantea el IPCC en su último informe?
Bien, pues, hombre, una guerra como esta, cualquier guerra en general, pone los objetivos climáticos, en este caso, patas arriba, ¿no? Pensando solo en Europa, en la Unión Europea, una parte de los recursos económicos están siendo destinados justamente a eso, al conflicto bélico, y el dinero que tenía que ir a esa descarbonización, pues de momento no va a llegar. Si la guerra termina pronto, ojalá, todos deseamos eso, pues se podría volver a enderezar el rumbo de las medidas de adaptación y mitigación que hacen falta para tratar de esquivar esos escenarios más peligrosos de altas emisiones. Pero si el conflicto se enquista, se alarga, el previsible boicot, por ejemplo, del gas ruso a Europa puede desencadenar un desastre a nivel de cambio climático o calentamiento global, por lo que ya estamos viendo.
Sí.
Países como Alemania están empezando a poner en marcha centrales térmicas de carbón que tenían paradas, y empieza a haber ya algunas previsiones que apuntan a que este año va a haber un repunte, un aumento de las emisiones de CO2 en buena medida provocadas por este conflicto, ¿no? Desde luego que yo creo que es muy mala noticia, porque los objetivos que se trazaron en la última cumbre del clima, en la de Glasgow, pues se pueden diluir, salvo, como digo, pues que se pare en poco tiempo esta guerra, porque además va a generar otra serie de problemas. El problema no es el clima, el problema es pues muchísimas más cosas.
No, desde luego, desde luego. Pero fíjate que tú haces unas previsiones y después siempre hay algo que se encarga de desbaratarlas.
Y eso además es que es imprevisto. Ningún modelo puede pensar, bueno, ¿qué pasaría si en un momento dado ocurre?
¿Sabes? No, esto no entra en la cabeza de nadie. Ya saben que pueden enviar sus meteoconsultas al correo o las redes sociales del programa, o directamente a Josemi, a su correo, josemiguel.vinas@meteorred.com o a su Twitter, @divulgameteo.
La biblioteca del clima.
A ver, ¿qué libro incorporamos hoy a nuestra biblioteca climática? ¿Qué nos has traído?
Mira, pues un libro que no aborda directamente el cambio climático, aunque sí de forma indirecta, ya que este asunto no se puede desvincular de la contaminación, en particular de la que provoca toda la porquería que generamos ya desde hace muchos años. Bueno, el libro se titula Basura, tal cual.
Sí.
Basura. Su autor es Jesús Paniagua, que es un ingeniero agrónomo, justamente especialista en la planificación, el diseño, la construcción de instalaciones destinadas a la gestión de residuos. Lo ha publicado el libro la editorial Guadalmazán, y en él se ofrecen muchísimos datos, muchas curiosidades poco conocidas sobre eso, sobre la basura. El autor da respuesta a preguntas como, por ejemplo, ¿de quién es la basura? ¿Cuáles son los mayores vertederos del mundo? ¿Cómo funciona una incineradora? O también explica qué hay de cierto en lo que piensan algunas personas que dicen, bueno, pues separar las basuras por tipos, ¿para qué? Esto no sirve para nada porque al final todo se junta, ¿no? Esa cosa que está ahí en el...
La idea esa de que al final todo se junta es una idea que es muy difícil de erradicar, ¿eh?
Exactamente. Bueno, el libro además comienza con un interesante recorrido histórico de la basura, ¿no? Porque claro, esto empezó a ser ya un problema en la antigüedad, en las primeras ciudades. Y todos tenemos en mente esa imagen, pues, yo qué sé, de la Edad Media, o incluso de épocas posteriores, antes de que hubiera alcantarillado, de que, bueno, directamente cuando había alguien en casa tenía aguas mayores o menores, ¿por dónde las echaba? Pues por la ventana a la calle,
sí,
¿no? O sea, imagínate
sí.
lo que serían esas ciudades en esa época, ¿no? Bueno, el libro tiene 344 páginas, incluye además una amplia documentación gráfica que ayuda muy bien a entender el problema que realmente nos generan los residuos, las soluciones a ese problema, y también un poco con la vista en el futuro, pues cómo se tiene que gestionar eso para que ya no se convierta o no nos convirtamos todavía más en un planeta lleno de basura. Repito los datos, Basura, se titula así el libro, de Jesús Maniagua, publicado por la editorial Guadalmazán del grupo Almuzara.
Me encanta esa contundencia, ¿eh? Basura.
Actualidad del cambio climático.
Pues sí. según los datos facilitados por la NASA, la termosfera se está calentando. Vamos a situar en primer lugar esa capa de la atmósfera y cuéntanos a qué se puede deber ese calentamiento y qué repercusiones puede tener en el clima.
Muy bien. Bueno, pues la termosfera está bastante arriba en la atmósfera. Nosotros vivimos aquí abajo en la troposfera. Por encima de esa capa está la estratosfera. Hablamos bastante también de ella. Por encima de la estratosfera está la mesosfera.
Sí.
Y la cuarta capa es la termosfera. Su base se localiza entre los 80 y los 120 kilómetros de altitud y se extiende hacia arriba del orden de los 800 kilómetros hasta esa altitud más o menos, donde ya comienza la parte exterior de la atmósfera, la exosfera, aunque ya la termosfera se puede considerar de alguna manera la parte exterior. La termosfera, como se deduce de su nombre, es una región atmosférica en la que la temperatura es elevada, de varios centenares de grados Celsius, debido a que hay arriba la intensa radiación, que es muy energética, de radiación ultravioleta, rayos gamma, rayos X, mantiene una fuerte ionización de los átomos y las moléculas que hay en esa capa de la atmósfera. Y la NASA efectivamente informó hace unos días que está aumentando mucho el índice que se usa para cuantificar el estado térmico de esa capa, lo que se conoce como el TCI, o el índice climático de la termosfera. El calentamiento de la termosfera es la respuesta de esa capa al nuevo ciclo solar, el número 25, que se ha iniciado y que está siendo bastante más activo que el anterior. Es decir, es una respuesta a ese cambio en la actividad solar. El clima terrestre, que quizás lo que más interesa saber, pues no se va a ver afectado por esa circunstancia. Lo que sí que ocurre al calentarse la termosfera es que se expande, se hincha, y eso hace aumentar el rozamiento aerodinámico en los satélites que orbitan por ahí arriba, a esas altitudes, como esos famosos Starlink, algunos de los cuales, si recuerdas, Pepa, porque salió en las noticias, cayeron hace algunas semanas, y justamente fue por ese motivo, porque al rozar más, pues pierden parte de su velocidad y terminan cayendo y desintegrándose porque son muy pequeños.
Madre mía. Bueno, ahora en primavera es cuando más personas lo pasan mal por las alergias a los pólenes que flotan en el ambiente. Unas investigadoras de la Universidad de Michigan en Estados Unidos han estudiado cómo incidirá el polen a lo largo de este siglo en un planeta donde la temperatura previsiblemente seguirá aumentando. ¿Cuáles son las principales conclusiones de ese estudio?
Bien, lo primero que hay que indicar es que ese estudio se ha llevado a cabo con datos de Estados Unidos, pero bueno, yo creo que los resultados son extrapolables para otras regiones del mundo, como por ejemplo la nuestra. En aquel país, en Estados Unidos, el 30% de los adultos y el 40% de los niños padecen alergias. Es un porcentaje muy significativo. La base del estudio parte de una premisa. En la medida en la que el polen es generado por las plantas y estas se ven afectadas en sus ciclos vegetativos por el calentamiento global, la subida de la temperatura se puede relacionar con el comportamiento del polen. Lo que ya está empezando a detectarse es que se libera polen al aire en fechas más tempranas. Eso ya es una,
eso está clarísimo,
eso es una evidencia. El adelanto de la floración y de muchos otros ciclos naturales es muy evidente y las personas alérgicas...
Ahora te dura más tiempo la alergia.
Exactamente.
Antes estaba muy concentrada en unos meses y ahora te dura a veces casi todo el año.
Sí, y a mí cada vez hay más personas que tienen alergia a gramíneas o otros polenes que me dicen eso, justamente. Joroba, ya estoy notando la alergia. Estamos en el mes de febrero, ¿no? Mucho antes que antes. Bien, volviendo al estudio. Los resultados apuntan a que las temporadas de alergia, como bien has apuntado, estacionales, pues ya no únicamente que se estén alargando, sino que van a seguir haciéndolo en el futuro, porque al final lo que se ha tratado de hacer con este estudio es una proyección mirando un poco hacia adelante. A finales de siglo, con los escenarios que han considerado las responsables de este estudio, dos investigadoras, las emisiones de polen podrían comenzar 40 días antes de las fechas en que esto ocurría en promedio entre 1995 y 2014 y terminar 19 días más tarde. Eso nos amplía prácticamente en dos meses el periodo en el que habrá polen en concentraciones importantes en la atmósfera. Y aparte de eso, no solamente es que se estire la temporada de polen, por llamarlo así, sino que cada año aumentará en una cantidad importante la cantidad de polen, porque a medida que la temperatura es más alta, hay una mayor liberación. Es decir, que se juntan las dos cosas. Por lo tanto, malas noticias, desde luego, a raíz de este estudio, para todas las personas, que son muchas en el mundo, que padecen alergias por polen.
Desde luego. Bueno, las zonas de cultivo han aumentado en la Tierra en los últimos años y gracias a un detallado mapa que hemos conocido ahora se ha podido cuantificar ese aumento y saber cuáles han sido los cambios de uso del suelo, algo que también influye en el clima de la Tierra. ¿Cuáles son los principales datos que incluye ese mapa?
Pues sí, mira, en las últimas dos décadas ha aumentado en la Tierra la superficie dedicada a cultivos, básicamente porque somos más. Hay más bocas a las que alimentar. En ese periodo de 6.400 millones de personas hemos pasado a ser 7.800 en números redondos. Y hay proyecciones que apuntan a que en torno al año 2050, mediados de siglo, podríamos acercarnos a 10.000. Es decir, la progresión es
Depende
esa.
Depende de las pandemias que tengamos
también
que superar.
También es verdad. Pero bueno, algunas proyecciones hablan que podría seguir esa curva, aunque se está aplanando un poco. Ahora parece que las últimas proyecciones plantean menos población mundial de la que parecía hace una década, ¿no? Bueno, esto supone, en cualquier caso, un enorme desafío, aparte del resto de problemas que tiene el mundo, y bueno, no vamos a hablar ahora más de la guerra. En este mapa, que en realidad es un conjunto de ellos, podemos hablar más de un atlas que han elaborado investigadores de la Universidad de Maryland en Estados Unidos, se comprueba cómo, lo importante, la mitad de las nuevas tierras de cultivo reemplazó a vegetación natural como pastizales o bosques, es decir, de todo lo que ha aumentado esa superficie, la mitad eran previamente bosques o otras zonas de pastos naturales. Y la otra mitad provino de reforestar tierras que ya eran de cultivo pero que estaban abandonadas, o una conversión de pastos, de un tipo de pasto pues a otro, ¿no?, para obtener algún tipo de cultivo. Bueno, África es o ha sido con diferencia el continente que más tierras nuevas de cultivo ha sumado a su territorio, con una diferencia más importante con lo que ha ocurrido en el resto del mundo. La superficie que se ha ampliado en África dedicada al cultivo es algo mayor que la superficie de nuestro país, 500
Caramba.
Y pico mil kilómetros cuadrados.
Y es muchísimo.
Sí, y además te enteras que muchas empresas, por ejemplo, de otros países como China, pues tienen ahí intereses para obtener recursos naturales o, en este caso, incluso producción agrícola. Por detrás de África sigue América del Sur. Aquí en Europa, en Norteamérica, en el sudeste asiático, no ha habido una variación significativa en cuanto a la superficie, pero sí que se han detectado cambios de ubicación. Es decir, que en algunas zonas donde no había cultivos y había bosques, pues se han puesto zonas a cultivar y otras han cambiado también el uso. Y por último, aunque sí que se detecta este aumento a nivel global, si tenemos en cuenta lo que ha aumentado en ese tiempo, en esas dos décadas, la población mundial, pues hay una reducción muy pequeña en la cantidad de tierras de cultivo que equivale a cada persona. Y hemos pasado de 0,18 hectáreas en 2003 a 0,16 en 2019. Es decir, un aumento neto, pero con respecto a la persona, un poco menos.
Avance semanal de predicción.
Pues vamos a ello. Cuéntanos qué tiempo se espera para esta primera semana completa de abril. Empezamos por hoy.
Empezamos por hoy y empezamos hablando de frío. Ya le hemos empezado
no me digas.
A notar el fin de semana. Pero bueno, a medida
el viernes empezamos a notarlo en serio ya.
Sí, pero lo que se ha ido notando es que por la noche las heladas han ido siendo más intensas. Ya lo fueron ayer y hoy hemos vuelto a repetir unas temperaturas muy bajas por muchas zonas del interior peninsular, particularmente el norte. Bueno, hoy el foco de atención lo ponemos también en las lluvias intensas importantes por el sur y sureste peninsular. Por Canarias también las hemos tenido en las últimas horas debido a una borrasca que se va a ir dirigiendo hacia la península y que va a llegar ya mañana al Golfo de Cádiz. Pero atentos hoy a esas lluvias, incluso también a nevadas importantes en el sureste, con las cotas entre los 700 y los 1.100 metros. Además, allí en toda esa franja marina, entre el Golfo de Cádiz, el Estrecho Alborán, los vientos de levante hoy soplando con mucha intensidad, Pepa.
Bien, ¿y a partir de mañana?
Bien, pues mañana, como te he apuntado, esa borrasca se sitúa en el Golfo de Cádiz y eso hará que las precipitaciones, las lluvias y las nevadas afecten a más zonas de esa mitad sur peninsular. Serán localmente fuertes, sobre todo en el sur de Andalucía, y atentos a las nevadas de nuevo por el sureste, en cotas entre 700 y 900 metros, porque nevarán abundancia en esa zona. Seguirá el intenso frío por el norte peninsular, sobre todo de madrugada y a primeras horas, y las temperaturas diurnas, eso sí, van a empezar a recuperar, a subir, salvo en esas zonas del sur donde lloverá. El miércoles las lluvias ya del sur tenderán a remitir, en principio se irán ya abriendo grandes claros en la península, una jornada ya que empezará a dominar el sol, todavía con heladas principalmente en las montañas del norte peninsular, ambiente ya en las horas centrales del día más primaveral, se va a notar cómo rápidamente suben las temperaturas. Esa es la tendencia también para el jueves, con un tiempo anticiclónico. Únicamente esperamos que aumente la nubosidad por el noroeste, por Galicia, allí esperamos lluvias y un viento de suroeste intenso por el litoral atlántico gallego debido a que se va acercando un frente. Pero en el resto de la península, sol y temperaturas, como digo, repuntando y heladas cada vez más débiles y afectando a zonas más pequeñas de la península. Bueno, el viernes el frente se activará y dejará ya lluvias por otras zonas del noroeste y el área cantábrica, lluvias importantes en Galicia, soleado en el resto. El sábado una jornada nubosa con lluvias más débiles y dispersas por el norte y zonas del oeste y del centro. Y el domingo, en principio, una jornada marcada por la estabilidad atmosférica y la subida de las temperaturas. Y ahí ya empieza un poco el terreno de la Semana Santa.
Sí, ya estamos en terreno Semana Santa. ¿Te quieres mojar?
Como sé que Jacob va a estar el viernes, sí. Jacob te va a poder dar información de primera mano. Pero en cualquier caso, sí que parece que la primera parte de la Semana Santa va a empezar reguleras en cuanto al tiempo, ajá, con bastante inseguridad, y quizás se estabilice hacia la segunda, que son los festivos, pero todavía está un poco eso en el aire.
Todavía así no podemos afirmar
le
nada.
Le paso la pelota a Jacob el viernes.
Vale, está muy bien eso. De todas maneras, parece que nos vamos poniendo a tono con el calendario, porque estos fríos así en primavera no sientan bien. Gracias, José.
Gracias a ti.
Un beso.